Solamente un anuncio rápido antes. El domingo 29 de agosto organizaremos nuestra fiesta anual de regreso a clases. Este es uno de nuestros grandes días en el que nos unimos para bendecir a nuestra comunidad. Hace 2 años repartimos 500 juegos de útiles escolares y se nos acabaron. Este lugar estaba llenísimo. Varios cientos de personas se pusieron de pie para recibir a Cristo como su Salvador ese día. Fue realmente asombroso. Este año nuestra meta es 700, así que necesitamos de tu ayuda. Nos hemos asociado con My Neighbor Wisconsin y este año, además de los útiles, tendremos 700 mochilas para regalar a estos preciosos niños. Bonitas mochilas. Estos tienen un gran descuento para nosotros por solo $5. Mochilas que regularmente cuestan de 40 a 50, nosotros nos lo darán por solo $5. Entonces necesitamos recaudar dinero. Hasta el día de hoy hemos recaudado un poco más de $1,000. Entonces, si quieres comprar una mochila para ni un niño este año, sería increíble. Puedes comprar 10, puedes comprar 100, lo que sea que Dios te ponga en tu corazón, nos ayudará. Así que puedes marcar en tu sobre de donaciones regreso a la escuela o si estás donando en línea, hay una categoría en el menú desplegable que dice regreso a la escuela. Así que empezaremos. Se cuenta la historia de dos hombres estadounidenses que estaban de visita en Europa y tenían previsto ir a Francia el domingo por la tarde. Sin embargo, llegaron varias horas antes y por eso tuvieron que matar un poco el tiempo del domingo porque todo estaba cerrado. Al pasar frente a una catedral, un hombre mira al otro y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no asistimos a misa esta mañana? El otro dijo, claro, ¿por qué no? Pero no sabemos hablar francés. El primero dice, bueno, elegiremos a un caballero frente a nosotros y lo que sea que haga, lo haremos. Su amigo dijo, está bien, y entraron a la iglesia, se sentaron y eligieron a un caballero. Pasaron 15 minutos y su plan estaba funcionando. 30 sin problemas. Para cuando pasaron 45, ya se habían acostumbrado. De repente, mientras todos están sentados, el sacerdote dice algo en francés y el caballero que eligieron se puso de pie. Ellos, sin pensarlo, se ponen de pie. Los hombres miran a su alrededor y notan la mirada de horror en los rostros de todos. Y nadie más está de pie. Entonces deciden volver a sentarse y esperar a que termine la misa. Se acercaron al sacerdote que habla inglés y uno de ellos dice, mire padre, somos hombres bien intencionados. No hablamos francés y simplemente elegimos a una persona para imitar mientras orábamos. ¿Hicimos algo mal? El sacerdote dijo, bueno, tendré que decirlo. Me han creado un poco de lío. Bueno, ¿qué hicimos? Dijo el otro hombre. El sacerdote los mira y dice, bueno, anuncié el bautismo de un niño y le pedí al padre del niño que se pusiera de pie. Bueno, ahí tienen su broma del día. De nada. Ni siquiera tienen que dar las gracias. Con solo la expresión en sus rostros puedo decir lo agradecido que están. Amén. Bueno, si tienes tu Biblia a la mano o tu aplicación de la Biblia, estaremos leyendo Isaías 57:15 e Isaías 66:2. Así que como les digo, leeremos Isaías 57:15 e Isaías 66:2. 56:2. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. 66:2. Mi mano y todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Así que este mensaje, el quebrantamiento al orgullo o la transgresión al orgullo. Así que oremos. Señor, aquí estoy esta mañana para poder transmitir este mensaje. Que seas tú, que sea tu poder a través mío para poder dar este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo. Amén. Lo que Dios dice aquí en Isaías es verdaderamente extraordinario. Él da una idea de una gran verdad que puede transformar radicalmente tu vida, tu familia, tu trabajo e incluso tu ministerio. Él dice, yo habito en la altura y santidad y con el quebrantado y humilde espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Analicemos esto un poco. Dios nos está diciendo que habita en un lugar santo y alto. La palabra habitar se traduce como hogar. Significa lugar de residencia. Esto puede ser algo difícil de entender para nosotros como humanos, ya que Él también dice que habita en eternidad. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo le explicas eso a alguien? ¿Qué significa decir que Dios habita en eternidad? Leemos que Él es santo, leemos que es exaltado en las alturas, leemos que está levantado, leemos que Él habita en eternidad. Cuando se trata de Dios, hay ciertas cosas que son difíciles de entender para nuestra mente, pero la Biblia es tan clara que Dios es trascendente. Lo que significa que está más allá de nosotros, está más allá de nuestro entendimiento. Veamos lo que dice Isaías capítulo 55 y versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, cuando escuchamos que Dios habita en eternidad, ese es un concepto difícil de entender. Incluso su nombre nos resulta difícil, ya que Dios dice que su nombre es Yo Soy. Y simplemente lo es. Siempre lo fue y siempre lo será. Tú y yo luchamos por entender lo que está sucediendo ahora. Pero la eternidad es difícil de comprender para nosotros. Pero Dios dice, yo habito en la eternidad. Él dice que habita en un lugar alto y santo. Pero no se detiene allí. Dios no solo habita en un lugar alto y santo, también habita en otro lugar. Él dice, yo también habito en la persona que tiene un corazón quebrantado y humilde. Piensa en esto por un momento. Dios dice, yo habito en un lugar que nunca entenderás, porque cuando te creé, no te di la capacidad de entenderlo. Pero luego dice, yo también habito en una persona quebrantada y humilde. Eso significa a el que habita en el lugar santísimo, aquel que habita toda la eternidad, también habita entre los quebrantados y humildes. Dios morando contigo es ungir. ¿Quieres la unción de Dios? ¿Quieres la unción de Dios en tu vida? Dos palabras, quebrantado y humilde. Dios que habita dentro de ti está disponible para todos los que vivimos en este planeta. No importa si eres rico o pobre, si eres hombre o mujer. No importa tu color de piel, rojo, amarillo, negro o blanco, si tienes o no tienes educación, todo lo que importa son dos palabras, quebrantado y humilde. La palabra quebrantado proviene de una palabra hebrea que significa aplastado o roto. Un ejemplo práctico de cómo se ve esto lo podemos encontrar dentro de la vida del rey David. Cuando David reconoció la gran destrucción de su pecado con Betsabé y su intento de encubrimiento que terminó con la muerte de su esposo, clamó a Dios con profundo arrepentimiento. Estaba destrozado. Salmo 51 registra su sincera oración y nos da una idea de cómo se ve tener un espíritu quebrantado. Y esto es lo que dice, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi mal. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón quebrantado es un corazón arrepentido. La semana pasada hablamos de confesar nuestros pecados. En lugar de simplemente decir soy un pecador, un corazón quebrantado dirá soy un orgulloso. Tengo lujuria, tengo envidia, etcétera. Así es como se ve un corazón quebrantado. Es un lugar de quebrantamiento ante el Señor. Luego Dios dice que habita con aquellos que tienen un espíritu humilde. La palabra humilde traducida del hebreo simplemente significa baja posición. Así que ser humilde no significa que andes pensando que no eres bueno ni que no vales nada, porque eso no es lo que Dios dice de ti. Creo que algunas personas tienen una idea errónea sobre la humildad, ya que ser humilde significa que estás libre de orgullo y de arrogancia. Un ejemplo práctico de cómo se ve la verdadera humildad lo podemos encontrar en la vida de Jesús. En Filipenses 2, versículo del 3 al 11. Nada hagáis por contiendas. Piensen cómo sería este mundo con personas que no piensen tanto en uno mismo, sino que piensen en otros. Así es esto. Jesús fue la imagen de un sirviente. Él era humilde porque él fue obediente y vino a al mundo para poder cumplir una meta. Cuando Jesús se colocó en la cruz, lo que estaba haciendo por un pueblo era dar su vida, tener muerte y muerte de cruz. La humildad, recuerden esto, la humildad es servir a personas que no pueden pagarte o que no pueden hacer nada a cambio de recompensarte. Cuando Jesús se colocó en la cruz, lo estaba haciendo por un pueblo que nunca le iba a poder pagar. Él era Dios encarnado. Fácilmente pudo haber dicho: yo soy Dios, soy el creador de todo esto, no tengo que sufrir por esto. Pero por encima de todo esto, Jesús sufrió e hizo todo eso. Pero ¿por qué no los detuvo? ¿Por qué no tomó venganza sobre ellos? Porque el carácter de Dios es humilde. Es entregarse a un pueblo que no podría pagarle. Nosotros hemos sido siempre orgullosos. A mí me han engañado muchas veces. Y yo he mentido muchas veces, pero a Dios nadie le puede mentir. Mientras Jesús colgaba en esa cruz, él experimentó un dolor que ni tú ni yo experimentaremos. En lugar de llamar al fuego, él solo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que haces. Y murió para salvar a la misma gente que lo había puesto ahí. Esa es una verdadera imagen de humildad. Cuando Jesús colgó de la cruz, él parecía débil ante los demás. Pero Pablo nos dice que cuando soy débil, estoy más fuerte. Entendamos lo que esto significa. Cuando el mundo te ve como débil, el creador del mundo dice: ese es el que yo habito. Y si el Espíritu de Dios habita dentro de ti, si el que creó los planetas, las estrellas y el universo habita dentro de ti, entonces eres cualquier cosa menos un débil. El Salmo 118, versículo 6 nos dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Déjenme decirles algo. ¿Quieres llamar la atención del cielo? Esta es la clave: quebrantado y humilde. Leeré para ustedes Isaías 66, 2 nuevamente. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ven eso? Este es aquel a quien él miró. Este es con quien habito, el que es humilde y quebrantado de corazón. Es este individuo el que llama la atención del cielo. Este es el que camina con la unción de Dios. Ahora mismo yo creo que esta iglesia está llamando la atención de Dios. Creo que tenemos la unción de Dios. Miren el favor que Dios nos ha dado. Hemos podido ayudar a miles de personas a través de nuestra despensa. Se han servido miles de comidas y el número sigue aumentando. No digo esto por jactancia, lo digo como un testimonio de esta gran verdad. Simplemente hemos decidido tomar la posición de un servidor y llegar a la gente de nuestra comunidad. ¿Alguna gente se aprovechará de nosotros? Claro que sí. Pero déjame decirte algo. Si quieres tú ser un puente, y esa es nuestra visión, ser un puente, tenemos que entender que nos van a pisar de vez en cuando. Pero eso solo es la vida. Debo decir que caminaron por todo. Jesús, mientras colgaba de la cruz, no dejó que la situación lo apartara de su misión. Pero aquí está la trampa. La mayoría de personas, cuando son salvas por primera vez, comienzan con un espíritu quebrantado y humilde. La mayoría de los ministerios, cuando comienzan, comienzan con un espíritu quebrantado y humilde. Y debido a eso, Dios comienza a moverse realmente en su vida. Tienen la unción de Dios, tienen el favor de Dios. Las cosas van bien, y cuando las cosas van bien, el enemigo se abrirá paso y te tenderá una trampa. Recuerden que lo opuesto a la humildad es el orgullo. Ahora bien, no significa que no seas salvo si eres orgulloso. Simplemente significa que el que camina con un corazón orgulloso no tendrá unción. Veamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Veamos también lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 26. Este era un rey que caminaba con un corazón contrito y humilde. Su nombre es Uzías. Amo esta historia. Es muy práctico. Veamos lo que dice Segunda de Crónicas 26, 4 y 5. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Fíjense bien lo que dice. la fuente de su... Mientras buscaba al Señor, Dios lo prosperó. En unos muy pocos años, Dios usó a este hombre para restaurar a Judo. Usó a este hombre para restaurar a Judá, casi a su gloria original. Lo condujo en victorias militares, fue un enérgico constructor, planificador y general. Su fama se extendió hasta la entrada de Egipto. Entonces, mientras buscaba del Señor, Dios lo hacía prosperar y todo lo que él tocaba prosperaba. Pero recuerden, no tenía nada que ver con quién era él. Él no era todo. Tenía que ver con quién buscaba. Buscó a Dios y Dios lo prosperó. Pero mira lo que pasa. Y esta es la trampa. No solo se verá esto en la vida de personas, sino que también lo verás en las iglesias. Veamos lo que dice Segunda de Crónica 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, recuerden que la trampa del enemigo siempre será que nosotros caigamos y que nos sintamos más que los demás, que nos sintamos orgullosos de nosotros. Siempre que nosotros lo que nosotros hemos hecho y no pongamos a Dios primero, las cosas irán mal. Recuerden que con el orgullo es el comienzo de que las cosas vayan mal. Recuerdo que cuando llegamos a Green Bay, aquellos de ustedes que han estado aquí por un tiempo saben que esta iglesia estaba en una situación muy difícil. Estábamos teniendo problemas para pagar cuentas. Y tardó unos 2 años en romperse ese espíritu. El pensamiento era que la única forma de salir de este problema era vender el edificio. Fue una situación desesperada, pero fue esa situación que nos obligó a arrodillarnos. Comenzamos a ayunar, 40 días de oración y ayuno. Lo hemos hecho todos estos años y lo seguiremos haciendo. Pero como iglesia nos rompimos, nos arrepentimos. Luego comenzamos a acercarnos a la gente, a llegar a aquellos que nunca nos devolverán el dinero y simplemente comenzamos a bendecirlos. Los niños y jóvenes que vienen los miércoles por la noche, compramos buses, comida, nos convertimos en servidores de los perdidos y heridos. No solo hablamos de eso, nos ocupamos de personas heridas, nos convertimos en una iglesia quebrantada y humilde. Y ahora mira lo que Dios ha hecho, Él habita aquí. Su presencia está aquí, su unción y favor está aquí y no depende de mí. No es nada con lo que yo digo, tienen que entender que no soy yo la persona que lo hace, no soy yo la que lo está haciendo, es Dios quien lo está haciendo a través de nosotros. Tengo que decirles, yo vengo de un hogar pobre, quebrantado, abusivo, lleno de drogas. Mi madre era una adicta al sexo que se casó 7 veces antes de morir. No digas amén a todo esto. Lo que Dios está haciendo aquí no tiene nada que ver conmigo. Tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros como cuerpo de iglesia nos volvimos humildes y quebrantados. Pero la trampa está tendida. Mi oración, si alguna vez me enorgullecería, si alguna vez empiezo a decir, mira lo que he hecho, Dios me sacará de esta etapa. Es que el futuro de la iglesia no depende de mí. Yo, al igual que tú, puedo ser parte de ello. Mientras nos mantengamos humildes y quebrantados de espíritu, el Espíritu de Dios seguirá morando con nosotros. No podemos simplemente decir, estás bien, ya no necesitamos hacer ayuno de 40 días. Ya no necesitamos acercarnos a los perdidos y quebrantados. Eso es orgullo. Eso sería como decir, Dios, ya no te necesito, ahora puedo hacer esto por mi cuenta. El futuro de esta iglesia depende de nuestra voluntad de continuar buscando el rostro de Dios. Continuar llegando a los perdidos y quebrantados. Continuar llegando a aquellos que nunca podrán devolvernos el dinero. Todos somos importantes. Todos tenemos que recordarlo. Como dice Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Déjame preguntarte, ¿quieres mayor favor de Dios? Humilde y quebrantado es la clave. Dios habita en los humildes y quebrantados. El problema es que esto es difícil, porque si somos honestos, creo que todos diríamos que luchamos contra el espíritu del orgullo. Yo personalmente lucho contra eso. Personalmente, la humildad requiere trabajo. El orgullo no requiere nada de trabajo, simplemente parece ser algo natural. Pero si ustedes se hacen una pregunta, ¿estoy orgulloso? Si ahora mismo estás pensando en otra persona y quisieras que esté escuchando eso, o deseas que esté aquí para escuchar esto, por supuesto que estás luchando contra el orgullo. Jesús no cuenta la historia de un fariseo y el recaudador de impuestos. Ahí se puede ver cómo es el orgullo. Porque muchas veces nosotros juzgamos a otros y decimos, claro que soy culpable, pero no tan culpable como esa persona. Veamos lo que dice Filipenses 2. Nos dice que Jesús se humilló a sí mismo al ser obediente. Y aquí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. Cuando luchamos con el orgullo, nuestros pensamientos no están en los demás, nuestros pensamientos están en nosotros mismos. Permíteme algunos ejemplos. ¿Alguien aquí alguna vez se ha quejado de algo? Oh, veo que no. Creo que solamente estoy hablando de mí. Haremos este ejemplo. Si tú eres una persona que se queja mucho y que solo piensas en ti y en lo que quieres o en lo que no tienes, y si todo el tiempo te estás quejando, déjame decirte que probablemente la raíz de eso es el orgullo. Déjame darte este ejemplo. Voy a la tienda y hay una fila de personas, de 20 personas delante de mí, y empiezo a quejarme, no quiero esperar. No importa que la señora que se retire está contando centavos y cupones, me quejo más y más. ¿Por qué me quejo? ¿Por qué? Porque no quiero seguir esperando en línea. No digan que son inocentes, yo sé que en algún momento lo han pasado. Me quejo un poco más. Ahora no me importa ver a la madre soltera que está delante de mí luchando para mantener a sus hijos. No me importa la persona mayor que está en la silla de ruedas que tomó un poco de energía para salir de su casa. Lo único que quiero es adelantarme a ellos. Quiero mi camino. Entonces me quejo, me quejo, me quejo solo pensando en mí. Nos quejamos porque creemos que nos merecemos algo mejor. Porque nuestro enfoque está solamente en nosotros mismos. A veces no reconocemos que el orgullo, que es orgullo, porque simplemente pensamos que orgullo es el tipo que se pone de pie y comienza a presumir de todo lo que ha logrado. ¿Alguna vez has estado deprimido? No puedes creer que muchas veces la depresión es raíz, puede venir a raíz del orgullo. Yo te puedo hablar de esto honestamente porque yo en algún momento he tenido depresión. Yo he estado deprimido. Pero cuando tú estás deprimido, ¿en qué piensas? ¿En quién estás pensando? Estás pensando en ti mismo. No puedes dejar de pensar en ti mismo. Y luego, cuando te relacionas con otras personas, quieres hablar sobre ti y solo sobre ti. Y te quiero ayudar esta mañana. Si tú te has sentido en algún momento deprimido, trata de utilizar tu mente en otras cosas, en ayudar a otros. De esa manera estarás pensando en otros y no solamente en ti. Podemos pensar ahora, esto que estuvimos encerrados tanto tiempo por el COVID, las citas de salud mental estaban en un punto muy alto. Todavía lo están porque estábamos en casa. ¿Y qué es lo que estábamos? Solo pensábamos en nosotros mismos. A mí nada me deprime más que pensar en mí. Lo último que quiero pensar es en mí. Lo único que quiero pensar es en servir a las personas. Si tú ahorita mismo estás deprimido, sube a uno de nuestros buses, atiende a la gente. Ven a la cocina, alimenta a la gente. Ven los martes, jueves y sirve en nuestra despensa. Ven, ayúdanos durante la semana. Involúcrate con los niños. Ven y acompaña a Lynn. Nosotros tenemos muchísimas áreas, muchísimas cosas para poder ayudarte a que tú no estés deprimido, que pienses en servir y en ayudar a otros en vez de estar pensando solamente en ti mismo. Así que si tienes dudas o quieres envolverte más acá con nosotros, tenemos la mesa en español donde tú puedes preguntar cómo acercarte y servirte a más personas. Hay muchísimas maneras de que nosotros no nos deprimamos. Nadie dice que el orgullo es fácil, pero el orgullo es sutil y no requiere de nada de trabajo, sale espontáneamente. Pero déjame decirte que bien vale la pena el trabajo porque Dios ha hecho. Yo habito en el lugar santo y alto. Dios dice que este es aquel a quien Él mira, el que tiene un corazón humilde y quebrantado. Así que por favor, yo te aconsejo que hagas esto. Escribe estas dos palabras. Humilde y quebrantado de espíritu. Porque este es aquel a quien Dios mirará y en quien Dios habitará. Recuerda esas dos palabras, quebrantado y humilde de espíritu. Así que esta mañana oremos. Gracias, Señor. Gracias por las promesas que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Pero sabemos que tenemos que ser humildes y quebrantados de espíritu, ser unos servidores. Señor, esta mañana queremos dejar estas dos palabras, humilde y quebrantado. Queremos poner estas dos palabras para que nosotros podamos cumplir con el propósito, Señor. Señor, solo en el nombre de Jesús pedimos de tu favor, Señor. Pedimos de tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús. Antes de cerrar este servicio, quisiera darte la oportunidad. Yo creo que esta mañana vinieron ciertas personas, algún amigo, algún familiar. Déjame decirte a ti de que Dios tiene un propósito contigo. Dios te ama. Porque creo que a lo mejor tú tenías en otro lugar, pero esta mañana estás acá con nosotros y Dios quiere decirte de que te ama. Yo recuerdo esos días cuando algo me hacía falta. Nada de las cosas del mundo pueden hacer que yo sienta lo que siento ahora, lo que Dios hace sentir dentro de mí. Así que si tú esta mañana estás acá y dices, Señor, quiero a Jesús en mi corazón, quiero entregarles mis pecados, quiero que Él me haga libre. Así que yo te hago esa invitación antes que tú te vayas. Así que voy a contar hasta tres. Y si tú eres esa persona que quieres aceptar a Cristo o quieres reconciliarte con Él esta mañana, no te vayas sin hacerlo. Solamente levanta la mano. Voy a contar hasta tres. Y yo estaré orando por ti esta mañana. Levanta la mano. Uno, dos, tres. Pon la mano arriba. Levanta la mano si tú quieres que oremos por ti. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga. Ya pueden poner las manos abajo. Gracias, Señor, por el milagro de tu salvación, Señor. Para todos aquellos que levantaron esa mano, vamos a hacer esta oración. Y quisiera que tú repitieras esta oración. Repite estas palabras después de mí. Tú verás el poder que Dios hace en ti, ese poder que Él va a poner en tu corazón. Solamente cierra tus ojos y repite las palabras que yo voy a decir. Así que diremos esto muy fuerte. Padre, vengo este día y confieso que soy pecador, que he pecado en contra de ti. He pecado en contra del cielo y te pido ese día que me perdones, que me limpies de mis pecados. Yo confieso en el nombre de Jesús. Eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Y este día, Señor Jesús, yo me arrepiento. Y te entrego mi vida a ti. Transforma. Hazme libre de mis pecados. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. podemos celebrar, podemos dar un aplauso. El milagro de la salvación es hermoso. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó. No importa lo que tú hayas hecho, en el nombre de Jesús, Él ya pagó por todos nuestros pecados. Puedes tomar un sobre donde dice decide y puedes poner tu nombre y tu información y nosotros te estaremos contactando. Si estás en línea, también lo puedes hacer a través de la página greenbayfirst.org. Nosotros estaremos tomando, apuntando toda la información y nos comunicaremos contigo y te estaremos dando un hermoso regalo. Ahora estoy invitando al equipo de oración, a todos aquellos que oran por nosotros para que puedan venir al frente y si tú necesitas una oración, puedes acercarte al altar y pues nuestro equipo podrá ayudarte con alguna oración que tú necesites. Si necesitas ropa, por favor, afuera puedes pasar a tomarla. También hay comida caliente y la despensa de comidas. Así que esta mañana, si tú necesitas algún tipo de oración, pues quisiéramos orar por ti. Si necesitas sanar alguna herida, si necesitas sanar algo en tu matrimonio, no importa qué tan pequeño o grande sea tu problema, solo ven y oraremos por ti. Oraremos aquí por ti antes que tú te vayas. Así que les deseo muchas bendiciones, que Dios les bendiga y recuerden que Dios siempre está para ti. Dios nunca te va a culpar de nada. Que Dios les bendiga, Green Bay First. Les amamos en el nombre de Cristo y que Dios les bendiga.